Las 7 y un minuto, las 6 y un minuto en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad de este miércoles 17 de enero, un día en el que ha echado a andar la duodécima legislatura en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, no ha habido sorpresas, el independentismo vuelve a controlar la mesa del Parlamento, el órgano de gobierno del Parlamento, que es quien tiene que dirigir la Cámara. Tras el pacto entre Juntos por Cataluña, la lista de Puigdemont y en la antigua Convergencia y Esquerra Republicana, el republicano Roger Torrent es el nuevo presidente del Parlamento. Como también habían anunciado los comunes, es decir, Podemos, han votado en blanco y se han quitado de en medio y han facilitado que el independentismo tenga todo el poder. Se han puesto de perfil para no apoyar al bloque constitucionalista. Finalmente, la mesa de edad, la que organiza la votación que elige al órgano de gobierno, ha permitido el voto delegado de los tres diputados electos que están en prisión, que se han acogido a la puerta que les abrió el juez Llarena. Los cinco oídos en Bruselas, con Puigdemont a la cabeza, no han pedido ese voto por delegación, no les hacía falta, tampoco hubiera hecho falta que participaran en la votación los tres electos. El gobierno, por cierto, no va a recurrir esa decisión que ha permitido que votaran por delegación los tres diputados electos. Si hubiera recurrido el abogado del Estado, estaría recurriendo ante el Constitucional, una decisión amparada por el Tribunal Supremo. Los independentistas tenían la mayoría simple ya asegurada. La sesión constitutiva comenzaba con el discurso del presidente de la mesa de edad, el diputado de mayor edad Ernest Maragall, de Esquerra, que ha cargado efectivamente en su crítica contra el Estado y el Gobierno.
El Estado español parece que no sabe ganar, sabe derrotar, no sabe compartir, sabe imponer, humillar y castigar.
Ha sido un mitin, más que un saludo de aquí estamos para iniciar una legislatura. En su primer discurso ante el hemiciclo como presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent ha avisado de que allí se hablará de todo. Pedía el fin del artículo 155, bueno, de la aplicación del 155, y aseguraba que su objetivo es buscar el entendimiento y el diálogo.
Yo personalmente quiero hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato. Estos principios básicos quiero contribuir a coser la sociedad catalana a través de estos dos principios, estos dos fundamentos.
La primera decisión que tiene ahora por delante de Torrent es si propone la candidatura del huido Puigdemont para presidir la Generalitat. Fue precisamente él quien en una rueda de prensa dijo que Esquerra solo avalaría una investidura telemática si los servicios jurídicos del Parlamento Autonómico daban el visto bueno. Ya saben que los letrados han dejado bien claro que debe ser presencial y personal, delante del Parlamento. De momento, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones del 21 de diciembre, ya ha dicho que empieza la legislatura como acabó la anterior, con la mesa y el nuevo presidente del Parlamento Autonómico trabajando por y para la independencia. Constituido ese nuevo Parlamento Autonómico, surgido de las elecciones del 21 de diciembre, es la noticia de este día. Ahora Torrent, el presidente del Parlamento, tiene 10 días para convocar el primer debate de investidura del presidente de la Generalitat. Juntos por Cataluña insiste en que la única opción es el fugado Puigdemont COP en Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts per Catalunya y Esquerra ya están estudiando cómo investir a Carles Puigdemont y formar gobierno, aunque se mantienen las reticencias de los republicanos a hacerlo telemáticamente. La diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha avanzado que van a pedir la delegación de voto de los diputados que están en Bruselas. Dicen que los letrados del Parlament hacen informes que asesoran, pero que quien aplica el reglamento es la mesa y el pleno. Esta será la primera cuestión que tendrá que resolver el nuevo presidente Roger Torrent y la nueva mesa de mayoría independentista. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, considera que esta legislatura ya empieza con mal pie. Asegura que Torrent es lo mismo que Forcadell, pero advierte que no se lo van a poner fácil a Puigdemont para que sea investido.
Vamos a seguir luchando, incluso con la ayuda de los señores de Podemos. Los independentistas no van a poder salirse con la suya, no lo hicieron la legislatura pasada y no lo van a conseguir esta.
La CUP también ha lanzado un aviso para navegantes. Después de escuchar a Torrent, dicen que peligra su apoyo a Puigdemont. No habrá cheque en blanco, dicen, y exigen una hoja de ruta claramente republicana.
El gobierno vigila cada paso que dé este nuevo Parlamento Autonómico. finalmente no recurrirá a la decisión de la mesa de edad de permitir el voto delegado de los diputados presos, informa María Daván.
La consigna es dar pasos firmes, pero no pasos en falso, y por eso el Gobierno no ha recurrido hoy. Así es la decisión de la mesa de edad y ha asumido los argumentos del juez del Supremo, Pablo Llarena, que permitía a los tres diputados encarcelados la delegación del voto, y todo porque nadie se quería arriesgar a que el Constitucional tumbara un hipotético recurso del Ejecutivo que sería utilizado al máximo por los independentistas. A partir de ahora, de lo que se trata es de evitar que Puigdemont sea presidente con malas artes, de manera telemática. Si verdaderamente los soberanistas quieren, dice el Gobierno, que se suspenda el 155, tendrán que cumplir varios requisitos, entre ellos que presenten un candidato que resida en España y que se respete la ley, y no se descarta volver a aplicar ese artículo si se vulnera de nuevo el Estado de Derecho. La duda está en saber, por ejemplo, qué hacer si Puigdemont se presenta en España. Desde el Gobierno insisten, todos los escenarios están previstos y se pueden adoptar además medidas previas.
Analizaremos las claves de la crónica general de la actualidad este día en España a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Carlos Sánchez, Beito Rubido, Jorge Bustos y Fernando Rayón. Ya ha comenzado una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo. España celebra su segunda posición mundial en el sector. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, la tercera hora, con Maite Ayuso, Javier Morillas y Javier Fernández Mar Domingo.
Y por esos buenos datos, hoy todo el mundo sacaba pecho. Es la edición más digital. La realidad virtual cobra importancia. Es el futuro, dicen, y hay que ir hacia él. En una inauguración por todo lo alto, el rey Felipe VI destacaba la capacidad de superación de esta feria.
Y tú siempre da una imagen estupenda y cada año se supera, así que estamos muy, muy contentos. Hay buen ambiente, buen ánimo y eso es bueno.
Además, hoy el IBEX ha roto con 6 días consecutivos subiendo, pierde los 10.500 puntos. Y un apunte para terminar, Jon Zulueta va a sustituir a Javier Vega de Seoane al frente del Círculo de Empresarios. Lo ha propuesto hoy el propio presidente, que ha decidido no presentarse a la reelección.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
Francisco Bañeres será el nuevo fiscal superior de Cataluña, propuesta del fiscal general del Estado. El nombramiento se aprobará el viernes en Consejo de Ministros. Tiene por delante el reto de defender la ley en Cataluña tras el pulso independentista y reconstruir las relaciones con la Generalitat. Además, hoy Podemos cumple 4 años. La formación liderada por Iglesias no atraviesa su mejor momento tras los malos resultados en las elecciones catalanas. Las encuestas a futuro no le son tampoco favorables. Y el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel se ha aplazado hasta el viernes. Así lo han pedido los abogados de 2 de los presuntos integrantes de la trama, Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes. La causa, el pacto de Correa con la Fiscalía para rebajar su condena.
Su cliente aportaría elementos o hechos relevantes.
Esa es la situación a la que...
A la luz de lo que declaró ya ayer el señor Francisco Correa, ¿es eso?
Exactamente es lo que trataba de decir, quizá con menos fortuna de la precisión que usted ha marcado.
Y la Guardia Civil ha detenido a 19 personas en 14 provincias por participar en una red internacional que distribuía pornografía infantil a través de varios grupos de WhatsApp. Los agentes han utilizado por primera vez en España la figura del agente virtual encubierto para llegar hasta los sospechosos.
Sigue el viaje del Papa en Chile. Hoy el Santo Padre ha pedido el reconocimiento de todas las culturas indígenas, pero también ha instado los mapuches a poner fin a la violencia. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Ante decenas de miles de personas y representantes de los pueblos de la Araucanía, la tierra original de los mapuches, el Papa ha utilizado un verso de la canción de Violeta Parra, referida a las injusticias, para pedir que se reconozcan sus derechos y se ponga fin a la violencia.
No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división.
En el almuerzo, el Papa ha compartido mesa con un grupo de mapuches, entre los que se encontraban agricultores, sanadores, artesanos, pero también una víctima de la violencia rural, inmigrantes y descendientes de colonos. Cuando el Papa regrese a Santiago, en unas 2 horas, todavía le esperan los jóvenes.
Repasamos lo que queda de la última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Las dos Coreas, que están técnicamente en guerra, desfilarán juntas y bajo una misma bandera en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. La decisión se ha tomado en una reunión de delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur. Unas horas antes, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson ha advertido al régimen norcoreano de que debe elegir el camino del diálogo.
We have to recognize that threat Y ha dicho Tillerson que Corea del Norte es una amenaza creciente. En Francia, agentes de la gendarmería han realizado registros en 5 instalaciones de la empresa Lactalis, entre ellas en una fábrica donde tuvo lugar una contaminación de leche infantil que ha causado casos de salmonela en decenas de bebés. Y la ONU ha alertado del riesgo de hambruna en la República Democrática del Congo por los conflictos armados que han obligado a cientos de miles de agricultores a huir de sus tierras.
Las 7 y 11 minutos. En la Dirección General de Tráfico, a esta hora, informa desde allí Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les pedimos especial atención en Madrid, el A2 en Torrejón de Ardoz, donde un accidente está generando retenciones de entrada a la capital. Y es que los accesos a Madrid a esta hora están bastante complicados. El A1 hasta Nudo Manoteras, el A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en su confluencia con la M30, el A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y dificultad para salir de Madrid, el A1 en Alcobendas, el A4 en Pinto y Valdemoro y el A42 en Getafe, Parla y Torrejón de la Calzada. También densidad circulatoria en ambos sentidos, el A2 en Alcalá de Henares, el A3 en Santa Eugenia y Rivas y el A6 en Aravaca. En Barcelona a esta hora la mayor complicación la encontrarán en la B20 hacia Nudo de Trinidad y en Guipúzcoa el fuerte oleaje ha obligado al corte total de la Nacional 634 a su paso entre Orio y Zumaya hacia Santander y en esta misma vía a su paso por Zarauz hacia Donostia. Además, en Guadalajara, el A2, un alcance en Torremocha del Campo interrumpe la circulación en sentido decreciente. Y en Valencia, retenciones en la V30, en Chirivella hacia el puerto y el A3 por accidente entre los kilómetros 352 y 350 en sentido a la capital del Turia. Las salidas de las capitales andaluzas también complicadas a esta hora. En Huelva, circulación lenta. En Bollullos Par del Condado hacia Sevilla, en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara y en Córdoba, en la salida por la A4 entre los kilómetros 403 y 402. En el resto de vías, normalidad hasta ahora.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se concentrarán en el norte y en la zona del Mediterráneo y tan solo podrán descargar lluvias débiles en las Islas Canarias. Lo más característico será la bajada de las temperaturas en el norte, donde los termómetros volverán a caer por debajo de los 0 grados. En el sur, por el contrario, podrán alcanzarse los 11 grados de máxima.
Hay luz en la linterna como cada día y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias y siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes. A ver, otra vez, Pin Arboledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso, bien? Sí, perfecto, se oye, cambio. El caso de otra vez lo mismo en el Parlamento Autonómico, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, preside el Parlamento en mesa independentista el diputado Roger Torrent, que en su discurso inicial pidió una legislatura realista.
Ya.
Pero visto lo visto, debe referirse al género literario mayormente latinoamericano, escrito en castellano, conocido como realismo mágico. Literatura que da personajes como el revolucionario coronel Aureliano Buendía, de 100 años de soledad, de García Márquez. Finalizó su fracasada revolución, Aureliano, en un taller encerrado fabricando petecitos de oro que una vez acabados volvía a fundir para empezar de nuevo en ciclo inútil y desesperado. Roger no es Aureliano, no es ficción, es diputado. No se apellida Buendía, pero si no se espabila, un buen día disolverá el Parlamento y vuelta a empezar. ¡Ay, señor! ¿Qué hemos hecho para merecer este cuento de nunca acabar?
Adiós, Pin Arboledas.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Hablan de la sesión de constitución del Parlamento en Cataluña. La mesa la presidirá Roger Torrent, de Esquerra Republicana, y será de mayoría independentista, con otro miembro más de Esquerra, dos de Juntos por Cataluña, dos de Ciudadanos y uno del Partido Socialista Catalán.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Les hemos preguntado si creen que Cataluña inicia esta legislatura igual que terminó la anterior. Y en el Facebook de La Linterna, Josefa y Pili creen que sí, José dice que ha empezado peor y Fernando se conforma con que no hayan mencionado un viva la República Independiente Catalana. En el Twitter, Santi piensa que los independentistas se van a enrocar más y, por desgracia, Rajoy no es el ajedrecista Bobby Fischer, y Pastora cree que en el día de hoy los que han quedado retratados son los de Podemos.
Recuerda a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Qué han contado hoy los fósforos de Herrera en COPE?
Pues hoy han hablado de bajas laborales y aquellos compañeros profesionales en conseguirlas.
Las tribus que hay en la administración, los incas, los mayas y los aztecas. Bueno, los incas son los que llegan a las 8 de la mañana, abren el periódico, hincan los codos delante del periódico.
He conocido a una chica que se estuvo dando de baja por temas lumbares, tras otro. He conocido a otro que cuando le hacíamos control del absentismo, nos mandaba la mujer.
Un jefe de seminario que tuve, muy encantado de él, nos reuníamos en el bar para hacer las reuniones de seminario.
Uno de los trabajadores, bueno, pues estaba de baja, decía no podía trabajar, y estaba en la mina, dentro de la propia empresa, dirigiendo sus camiones.
Uno llegaba y, es que me hace falta la baja, me tienes que dar un golpe ahí a un compañero, me tienes que dar un golpe en el dedo.
Tenía una compañera que hacía de todo menos ganas de trabajar.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Hoy, como estamos contando, se ha inaugurado en Madrid la 38ª edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo.
Se espera superar el récord de asistencia de la pasada edición y conseguir más de 260 millones de euros, informa Carmen Lavallen.
Hay mucho donde elegir en Fitur 2018, que combina grandes clásicos con novedades como el reconocimiento facial a modo de bienvenida en tu habitación de hotel, en la edición más tecnológica con la realidad aumentada pegando fuerte, por ejemplo, en el stand de Murcia, donde es posible hacer surf con una tabla y una gafas, y también en muchos otros destinos, como explica Tony Camps, que trabaja en una startup turística.
Lo que te permite la realidad aumentada es poder ver cómo era, por ejemplo, un vestigio histórico, por ejemplo, el Coliseo Romano, y ves de esas ruinas, pero en tu móvil lo ves reconstruido.
Una tecnología útil quizás también para visitar ciudades como Alepo, arrasadas por Daesh, y es que Siria se estrena en este foro en el que más de la mitad de las propuestas son internacionales y con India como país socio bajo el lema Incredible India.
Desde safaris, en sus parques naturales, los tratamientos ayurvédicos en el sur de la India, practicar yoga cerca de los Himalayas, pintar mandalas. India ofrece muchas cosas.
La feria está abierta al público desde el fin de semana y en ella puedes planear un viaje, pero también comprar un souvenir, darte un masaje o ver una demostración de show cooking, ganchos de un viajero que prima cada vez más la experiencia, captar la esencia de los lugares más que visitarlos.
En Galicia están sorprendidos con la reacción del pequeño de 6 años que ha llamado a la policía y ha evitado que su madre siguiera siendo agredida.
Cuando los agentes han llegado a la vivienda, el menor estaba dando de comer a su hermano recién nacido. ¿Cómo viven los niños víctimas de violencia machista esta realidad? Tiene los detalles Laura Otón.
Los pequeños sometidos a este tipo de violencia en el seno de la familia sufren secuelas postraumáticas, siendo testigos del maltrato de sus madres. Depresión, ansiedad, pesadillas, trastornos de sueño, de alimentación y de conducta. No se puede generalizar porque muchos son muy dependientes de sus madres, pero otros toman parte.
De los menores, sentirme seguro y sentirme protegido. Pero yo veo que tengo que proteger a mi madre porque mi madre está en peligro. Eso es un daño emocional y psicológico brutal.
Raquel Castro es psicóloga infantil en el programa Mira de la Comunidad de Madrid, donde están acostumbrados a tratar a los menores.
Es muy complicado. Entonces sí que hemos visto que los casos en los que están alejados de esa violencia, ya sea pues porque están fuera del contacto con el agresor o porque haya habido un cambio significativo, los niños se recuperan más rápidamente.
Alejarles de la violencia pasa por no permitir las visitas al agresor, incluso la convivencia con ellos si se les quiere recuperar emocional y psicológicamente.
Noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la Cultura de la Linterna con Ramón García Pelegrín. La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre espera que el archivo del poeta y el Premio Nobel sea declarado bien de interés cultural.
De esa manera se evitaría la venta del archivo Aleixandre y que termine este fuera de España. El responsable de esta asociación ha publicado una compilación de la obra de este poeta de la generación del 27 en el 40 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura para Vicente Aleixandre. Sefi García.
Siete poemas inéditos escritos entre 1934 y 1936 y dos más de la misma época, la más depresiva del autor, y que nunca fueron recogidos en una antología. Las notas previas que Aleixandre escribió sobre sus libros y una extensa bibliografía con imprescindibles para conocer aspectos poco conocidos de su vida y comprender algunos de sus poemas. Son las aportaciones más destacadas de esta recopilación. Su autor, Alejandro Sanz, ha asegurado que no habrá antología definitiva hasta que el archivo sea declarado bien de interés cultural.
Para impedir algo que intuimos puede pasar, y es que salga de España, y es un archivo importantísimo que tiene que estar al alcance de todos y que tiene que ser público. Y la mejor forma de garantizar que pueda haber una venta inmoral, entre comillas, es que se declare bien de interés cultural.
El grueso del archivo está en manos de la viuda de Carlos Bousoño, Ruth Crespo Vergara.
Dos días para devolver a Sigena la obra extraviada.
Es el plazo que da una juez de Huesca al ministro Méndez de Vigo en su calidad de consejero de Cultura de Cataluña por el 155 de la Constitución para que el Museo de Lérida entregue la pintura de Sigena oficialmente extraviada. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguran a COPE no haber recibido aún el requerimiento judicial que será estudiado desde el respeto a la justicia. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
La juez que lleva el caso advierte además de que se puede incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento. El juzgado decano de Madrid tiene ahora 10 días para comunicar al ministro esta decisión y a partir de ahí comenzará a contar el plazo de 48 horas para devolver este lienzo del siglo XVIII de la Inmaculada. Recordamos que esta obra debía haber llegado el pasado 11 de diciembre al monasterio de Sigena junto con las otras 43, pero se extravió. El Museo de Lérida encontró el cuadro 3 días después y este martes le pidieron a la jueza que decidiera si son ellos los que debían enviarla o el gobierno de Aragón el que debía ir a recogerla.
El flamante presidente de la Academia de Artes Escénicas, Jesús Cimarro, presenta su proyecto a la Linterna.
Está al frente de la productora privada de teatro Pentación, dirige el Festival de Teatro Clásico de Mérida y desde esta misma semana preside la Academia de Artes Escénicas, nacida hace 4 años. Jesús Cimarro quiere atraer a la Academia a nuevos profesionales del sector, tomando como referencia la Academia de Cine y sus premios Goya.
Vamos a sentarnos con las fundaciones GAEC para tratar de los premios más, colaborar con la propia fundación y la Sociedad General de Autores para que sean los premios de la Academia. Estamos ahora en pañales, por así decirlo, con esos encuentros. Evidentemente, la Academia tiene que tener sus premios.
Jesús Cimarro nos habla también de tender puentes con todas las fuerzas políticas en busca de un pacto de Estado para la cultura.
Sería muy importante el promover un pacto de Estado por la cultura. Y vamos a invitar a todos los partidos políticos a que así sea. Una de las funciones que tiene la Academia es mantener las relaciones institucionales con el Gobierno, con el Ministerio de Cultura y con las distintas comunidades autónomas, consejerías de cultura, en los ayuntamientos y la propia profesión.
El actor Josep Maria Pou se convierte en el mítico Capitán Ahab de Moby Dick.
El personaje que Shakespeare olvidó escribir. Así ha definido Pou al obsesivo Capitán Ballenero del escritor Herman Melville, uno de los más inmensos personajes de la literatura universal. El Teatro Goya de Barcelona acoge el estreno del texto de Juan Cabestany pasado mañana. COPE en Barcelona, Alba Ranchal.
Cumple 50 años de profesión y lo celebra metiéndose en la piel de uno de los personajes más grandes de la literatura. Josep Maria Pou interpreta al Capitán Ahab en la obra Moby Dick, que llega al Teatro Goya bajo la dirección de Andrés Lima. La obra nos cuenta la pesadilla de Ahab, que no es otra que la ballena blanca y todo lo que significa. El director Andrés Lima va más allá y nos cuenta que Moby Dick es una mirada del ser humano ante la muerte.
Nosotros queremos ver la aventura de la caza de la ballena desde sus ojos. Moby Dick es una mirada sobre el ser humano ante la muerte.
Lo más importante de esta adaptación es lo narrativo, donde se intenta unir la descripción de lo que sucede y al mismo tiempo la vivencia de cómo sucede. Y de ahí cuenta el director Andrés Lima la elección de estar dentro de la cabeza de Ahab. A partir del 19 de enero podremos vivir en el escenario del Teatro Goya la locura y obsesión de este capitán por la ballena blanca.
El Centro Botín de Santander recibe más de 150.000 visitas en su primer semestre de vida.
6 meses después de su inauguración en junio pasado, el Centro Botín Santanderino ha sido visitado por más de 150.000 personas procedentes de 75 países. Julio y agosto fueron los meses con mayor afluencia de visitantes.
Picasso, Sorolla y Fortuny protagonizan la exposición Pioneros de la Modernidad en Salamanca.
80 obras de 36 artistas como Picasso, Zuloaga, Gutiérrez Solana, Darío de Regoyos o Joaquín Sorolla vertebran esta exposición organizada por el Ayuntamiento salmantino en el marco del 80º centenario de la Universidad de Salamanca. La muestra forma parte de la colección Gerstenmayer, un alemán que lleva viviendo en España más de 40 años.
Madrid acogerá el estreno en Europa del musical de Broadway Anastasia.
El Teatro Coliseum será el primer escenario fuera de Nueva York donde se representará la próxima temporada este musical sobre una joven que quiere descubrir si es la hija menor del zar Nicolás II, asesinada supuestamente junto a su familia en 1917 en plena Revolución Soviética.
Al final de la rambla encontré con la negra flor que creció tan hermosa. Su tallo enfermizo.
Da pistas de quién va a actuar en Perelada a partir de febrero, Ramón.
La Unión dará el pistoletazo de salida con Rafa Sánchez al frente el 23 de febrero. Después tomará el relevo Las Migas el 2 de marzo. Kiko Veneno actuará el 15 de junio y cerrará ese ciclo de conciertos en el Casino de Perelada. Juan Perro o Santiago Aguserón, como prefieran, será el 16 de noviembre.
¿Y estos quiénes son?
Kasabian, el grupo británico, es la última confirmación del festival One We Are Murcia. Actuarán en el recinto ferial de la FICA el 4 y el 5 de mayo y después, ya metidos en los calores del verano, estarán también en el Mad Cool de Madrid. Kasabian.
Primera hora de la linterna en la cadena COPE en este miércoles 17 de enero. Aquí seguimos.